Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, como anunciamos, Santiago García es el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que aunque no lo parezca, viendo algunos medios, son los que han organizado esa gran manifestación, que es la primera gran manifestación a nivel nacional que ha tenido lugar en España contra la maldita ley Celaá. Y la primero, Santiago,
buenos días.
Bienvenido, buenos días.
Bueno, un pequeño matiz, somos una de las organizaciones, esto es una plataforma.
Una plataforma, exacto. Que la plataforma es...
Más plurales.
No me gusta, es más plural. Porque plurales, esto es... Pero bueno, es igual, la cuestión es que están todos y contra todo pronóstico, porque reconozco que pocos esperaban un éxito así, en más de 30 ciudades, capitales o grandes ciudades en España, salieron a la calle, como se puede salir ahora, que es con coches. Bueno, en Madrid era absolutamente espectacular el panorama. ¿Cuál es el balance que hacen y, sobre todo, qué pasos tienen previstos dar? Antes ha comentado Rosana, que es noticia de hoy, una sentencia favorable, es decir, contraria a la ley Celaá acerca de la enseñanza concertada. Pero ¿cuáles son los puntos que ustedes creen que hay que desarrollar o cómo van a mantener unida esa pluralidad tan plural y sin que los políticos traten de aprovecharse también de su movilización, que es un mal negocio?
Bueno, son muchas preguntas. Vamos por partes. Valoración muy positiva, porque hace un mes que nos planteamos, ante la aceleración que el gobierno impulsó de la tramitación de la ley, que como sabéis ha sido realmente una tramitación exprés, con 5 sesiones en la ponencia de la Comisión de Educación, una única sesión en la Comisión de Educación donde se han votado más de 1.000 enmiendas en un solo día, y luego un pleno que tuvo además votación telemática desde la tarde anterior, un pleno el jueves pasado, donde por esa escasísima mayoría, 177 votos, se aprobó la ley, que ahora tiene que seguir el trámite en el Senado para volver luego al... Hace un mes nos planteamos desde esta plataforma de asociaciones de padres, de asociaciones como la nuestra, organizaciones de colegios y también sindicatos de la enseñanza concertada, nos planteamos que teníamos que hacer algo contra este atropello que supone la ley Celaá para, no solo para la enseñanza concertada, sino para otras cosas que luego, si queréis, comentamos. Y en un mes hemos conseguido que salgan a la calle. Bueno, es difícil, ya sabes que es difícil saber, ¿vale? Porque tenemos, nosotros el domingo desde Cibel estábamos haciendo el seguimiento a escala nacional. Y claro, oías, Vigo, dice la policía, 6.000 coches. En Sevilla dice 8.000 coches y la policía desbordada.
Sí,
delegación de gobierno, delegación de gobierno en Madrid dijo 5.000 coches.
Sí.
O sea, menos que en Vigo.
Bueno, pero es que aquí Franco Pardo, este los que... Esto es como la guerra de los hutus y los tutsis, que le cortaban las piernas para que no fueran tan altos. Pues lo mismo, este corta los números,
le
ve un 10 y lo primero que hace es quitarle un 0.
Bueno, 5.000 sí. Podían haber estado en lo que es el circuito, que como sabéis iba de Cibeles a Cuzco, que estuvo colapsado desde primerísima hora de la mañana, mucho antes de las 11, que era cuando empezaba la manifestación. Nosotros calculamos en Madrid unos 15.000. Nuestras cuentas en toda España es que si los que estaban en los coches hubieran salido a la calle, el millón de personas lo superamos ampliamente.
Ahora, ¿qué van a hacer después de ese respaldo? Que no solamente la gente se ha quedado con la educación concertada, pero es verdad que hay una cuestión terrible, que es la de la educación especial, que echan a los niños a la calle, que en muchos casos los están condenando a muerte. Porque quitarle los cuidados especiales de la educación especial a muchos niños es matarlos. Es una ley de eugenesia, o sea, terrible. Y además, la liquidación de cualquier tipo de esfuerzo educativo, de aprobado, desaparición de los inspectores, es decir, es prácticamente la eliminación de la enseñanza como tal, como la entendemos, que es aprender cosas para luego poder hacer cosas, tener un oficio, etcétera. Se lo cargan de raíz, porque aquí lo importante es que el nene esté contento y el papá se vaya de vacaciones. Lo demás, bueno, les da igual.
Fíjate que siendo todo eso cierto, lo más importante y por lo que nos hemos unido tantísimas organizaciones en esta plataforma es por lo que supone de ataque a la libertad. O sea, esto es lo principal que a nosotros nos preocupa de esta ley, tanto en la forma en la que ha sido tramitada como lo que supone de cara a cercenar los derechos de los padres reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, porque no solo la Constitución española, hablamos de la Declaración de Derechos Humanos, hablamos de la Carta de la Unión Europea, hablamos de los derechos fundamentales de la Unión Europea, hablamos de todos los tratados internacionales que garantizan esa libertad de elección de los padres para que puedan elegir un tipo de educación que sea acorde a sus convicciones morales, religiosas e incluso pedagógicas, porque el caso que habéis hablado de la sentencia catalana, que es sobre la educación diferenciada, que ellos llaman segregada, aunque el Tribunal Constitucional en 2018 ya dijo que no segrega.
¿Pero cómo va a segregar? Segregar sería impedir la educación a otro sexo. Vale. Claro, pero les da igual.
Entonces, lo más importante es que se inventa un pretendido derecho a la educación pública y que todo debe ser vehiculado, por así decirlo, ahora que se ha hablado también de la lengua vehicular, a través de la educación pública. Y en educación infantil, que es el semillero del cual van creciendo luego los colegios, evidentemente, donde pues se habla de una educación infantil, de extenderla a 0 o 3 años con plazas públicas. Se habla de que las nuevas necesidades de escolarización se deben cubrir con plazas públicas. Gracias a Dios nos salió adelante una enmienda de Podemos que incluso cambiaba el término de que los padres tienen derecho a elegir centro educativo, a escoger centro educativo, porque el que los padres tienen derecho a que les asignen un centro educativo. Esta era una enmienda de Podemos que estaba en la ley, que esta no salió adelante porque no fue apoyada. En cualquier caso, sí que a nosotros lo que más nos preocupa, que es el artículo 109, que es el que habla de la programación de la red de centros, donde se han añadido un apartado quinto que dice que las administraciones educativas garantizarán la asistencia de plazas públicas suficientes. Es decir, evidentemente no dice, cuando ellos dicen no tenéis, y la ministra no lo repite, no, la concertada no tiene nada que temer, si ahí no dice que va a acabarse la enseñanza concertada. Hombre, sería muy fuerte poner vamos a prohibir la enseñanza concertada, aunque algunos lo hubieran querido. Otra de las enmiendas de Podemos es que vaya paulatinamente la enseñanza concertada pasándose al sistema público. En España, el servicio público de la educación se cubre con los centros públicos y los centros privados concertados. Y es un sistema que durante más de 30 años ha funcionado perfectamente, que tiene una estabilidad, décima arriba, décima abajo, se ha mantenido en los mismos porcentajes. No ha habido un crecimiento, como algunos dicen, desmesurado de la enseñanza concertada en España. Eso es falso. Salvo, y están en las cifras del Ministerio.
Sí, salvo el momento Celá, cuando consejera, que dio un tirón el País Vasco. Bueno, luego volvió a lo normal.
El País Vasco es la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de enseñanza
estando
concertada.
Estando ella, precisamente, en educación, estando Isabel
Está
Celá,
cercano al 50%.
Es que estaba en ese momento educando a sus hijas.
Bueno, entonces, lo que a nosotros nos preocupa es ese ataque a la libertad de educación. Y eso es lo que, y por eso han sido las familias las que han salido a la calle. Claro. Y han sido las familias las que se han movilizado. Han sido las familias las que se han concentrado y las que se están concentrando a las puertas de los colegios. La campaña esta del lazo naranja y de Stop Ley Celá. Todo para defender su derecho a educar en libertad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, queda el trámite en el Senado, donde vamos a ir. Nosotros no hemos dejado en ningún momento de intentar el diálogo con los partidos políticos, que muchos de ellos nos han negado, ¿vale? Porque no se quisieron hacer comparecencias en la Comisión de Educación, porque pretendidamente las que se hicieron hace dos legislaturas en el fallido Pacto de Estado por la Educación decían que eran suficientes. Se dice también que se han recogido las enmiendas, que han más de 300 enmiendas de la comunidad educativa, bueno, de la parte de la comunidad educativa que les apoya. Este mes de agosto pasado hubo una convocatoria del presidente del gobierno para la comunidad educativa en la que la escuela concertada no fue convocada. Bien, últimamente, ya digo, hemos mandado cartas, hemos registrado en el Congreso cartas a los grupos parlamentarios de las que no hemos tenido noticia. Se ha intentado hasta última hora hablar con el Ministerio, no han querido hablar ya más con nosotros. Bien, nosotros seguimos con los partidos que pueden apoyar, porque aquí ya habéis visto que ha estado muy cerca y con algún apoyo más, pues se podría haber modificado alguna parte de la ley. No es fácil, pero desde luego no vamos a parar en todas nuestras reivindicaciones de momento, porque yo creo que esto es importante que la gente lo sepa. Esto, la ley no está aprobada todavía, se aprueba en el Congreso, pero tiene un trámite, entonces hay que seguir. Ellos quieren que en febrero a lo más tardar esté aprobada. Bueno, vamos a seguir dando batalla. Y si esto no sale adelante, pues con apoyo de sentencias judiciales como las que habéis comentado y las que hay anteriormente, pues aquellos aspectos lesivos de esta ley Celá pues acabarán en los tribunales. Y estamos también preparando un informe para llevarlo a las instituciones europeas.
Eso es lo más importante. A ver, Paco o Gabriel.
Sí, yo creo que la única esperanza es llevar a las instituciones europeas, no nos engañemos. Es decir, el gobierno está aprovechando este estado de alarma para sacar, yo llamaba el domingo, unas leyes orwellianas, que dicen una cosa pero realmente van buscando otra. Es decir, la ambigüedad con la que está redactada la ley CELA, lo que pretende, ya lo sabemos lo que es decir, no ir contra la enseñanza pública, es crear una enseñanza estatal, que es diferente, porque yo creo que la concertada también es pública porque presta un servicio, un servicio público, y lo que se trata es de, además, es un pacto. Desgraciadamente, las leyes educativas en este país siempre han sido una fuerza política imponiéndose a otra, pero es que ahora se ha producido una circunstancia, que es una alianza de un pacto de los que están contra el Estado para sacar una ley educativa que tiene unos efectos de adoctrinamiento en los colegios. No nos engañemos, y por eso la libertad es uno de los principales destinatarios contra los que se va, como la lengua, la educación especial, que a los niños se le deja en una situación de absoluta indefensión y terrible lo que se está haciendo, y luego todo esto hecho de forma muy ambigua, pero que todos sabemos cuál es, sin hacerlo con la necesidad que explicita Podemos en una dirección, pero sabemos que va en esa dirección: eliminar la enseñanza concertada, crear una enseñanza pública que, por cierto, desde la LOSE para acá se ha deteriorado enormemente. Es decir, lo que hemos cursado exclusivamente enseñanza estatal o enseñanza pública en ese sentido, siempre se ha visto como un ascensor social. Se niega ese ascensor desde la LOSE para adelante, y lo que se prohíbe precisamente son fuerzas políticas que, lo mismo que viven de los pobres, pues también viven de la ignorancia. Y lo que se entiende es la extensión de la ignorancia, el prólogo de la propia ley, que es una serie de aspiraciones de todo menos el conocimiento, que es la materia fundamental de una ley de educación. Exactamente, en esos mismos términos.
Pero Rafa, como es muy joven, no se da cuenta de que eso es el principio de todas las leyes educativas totalitarias. Todas son ensoñaciones ideológicas que luego se imponen por la fuerza. Bueno, pregunta.
Sí, entonces, mi pregunta, porque después de este prólogo, es verdad que a mí me parece muy alentador la reacción que se ha producido desde los centros, pero ¿cómo van a sostener? Porque esto es una batalla de largo plazo. Yo creo que efectivamente ustedes tendrán que luchar para ver si en el Senado es posible alguna marcha atrás. Yo creo que no, porque esto es un proyecto clarísimamente destinado a cambiar las reglas del juego, y la educación es un terreno propicio para ello. ¿Cómo van a sostener toda esta batalla, todo ese impulso que se puso de manifiesto el domingo pasado en las calles de España, con la excepción, por cierto, del País Vasco y Cataluña, que fue muy llamativo, ¿no?
Bueno, sobre los comentarios que has hecho al principio, sí. Yo quiero dejar también una cosa clara desde nuestra plataforma y desde la enseñanza concertada. A nosotros nos importa mucho que la enseñanza pública en España sea buena. Nosotros no estamos enfrente. Esto no es un movimiento contra la escuela pública. O sea, la escuela pública en este país acoge ahora mismo 2/3 partes de los alumnos. ¿Cómo no nos va a interesar que 2/3 partes del sistema educativo funcione bien? Esto, a diferencia de lo que algunos plantean, no es un antagonismo con la escuela, entre la escuela pública y la escuela concertada, desde nuestra parte. Yo quiero que la escuela pública funcione bien. ¿Vale? Porque estoy preocupado porque 2/3 partes de los ciudadanos de este país, de los futuros ciudadanos de este país, se educan en la escuela pública. Y nosotros tampoco aspiramos a un crecimiento desmesurado de la enseñanza concertada. Entonces, somos conscientes de que esto es un status quo que se mantiene en el tiempo, y lo que queremos es que siga así, porque hay una demanda de los padres, porque lo más importante es que se ha quitado esa demanda social. O sea, se anula completamente la capacidad de los padres para elegir centro. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, cuando salga de aquí, a las 12 hoy tenemos una reunión precisamente de evaluación de resultados y de planteamiento de nuevas movilizaciones. Pero las familias, los padres, nos piden que sigamos. Entonces, hay una campaña que vamos a intentar que siga todos los miércoles en los colegios, saliendo, haciendo diferentes, pues desde flash mobs que hacen algunos colegios, suelta de globos, aunque algunos dicen que es medioambientalmente poco sostenible. Bueno, vamos a ver.
No, lo que es poco sostenible es este gobierno tóxico. Bueno. O sea, ¿desde cuándo los globos son pocos?
Bueno, de verdad, eso es una anécdota, Federico, porque están atacándonos en cosas anecdóticas. Exacto, en que si soltamos globos, en que si vamos en coches, en que quién ha hecho no sé qué. Bien, porque no tiene realmente fundamento el ataque, porque saben que estamos respaldados por una amplísima mayoría de la enseñanza. Entonces, vamos a plantear hoy pues seguir con movilizaciones, y los caminos son, por una parte, la movilización en la calle. La gente ahora mismo está no sé si decir el término, encendida, o sea, está animada, está motivada. Sí, sí. Entonces tenemos que conseguir que esto no se enfríe, porque además la batalla no ha hecho más que empezar. Entonces tenemos que seguir, seguimos en la web recogiendo firmas, seguimos con iniciativas en el Parlamento Europeo, seguimos en la conversación, porque nosotros hasta el último momento vamos a seguir intentando dialogar con las fuerzas políticas afines y no afines que puedan ser sensibles a esto. Seguimos preparando informes jurídicos para las instituciones europeas, como decía, y todo esto vamos a seguir haciéndolo si se confirma este aquelarre. Pues no descartamos que haya una nueva concentración masiva cuando la ley se apruebe, en las condiciones que se nos permitan. Y, por supuesto, una vez que la ley esté en el BOE y publicada, hay que esperar también, porque luego están los desarrollos autonómicos. Y ahí la batalla va a ser fuerte, porque luego esta ley la tienen que desarrollar las comunidades autónomas en sus territorios, como sabéis
ahí
que
es. Ahí es por donde creo que iba Gabriel, me parece, ¿no?
Y entonces, en los desarrollos autonómicos tenemos también preparado toda la batería de estudios jurídicos, porque al final lo que... Vale, la ley dice todo lo que ha dicho Paco y lo que dirá Gabriel, lo que has dicho tú, pero al final luego una comunidad autónoma en su escolarización, como ha intentado Cataluña, dirá, pues tú no tienes concierto, a ti nada, tal, y esos son los desarrollos que jurídicamente pues tendremos que estar preparados también para recurrir. Luego, estas son un poco las líneas futuras de trabajo.
Gabriel.
Sí, y una cuestión que a mí me resulta inexplicable por lo elementalmente funcional. La enseñanza concertada en España, hay que decirlo claramente, ha cubierto un vacío de la enseñanza estatal. Un vacío que ha permitido escolarizar funcionalmente a una parte de la población que el Estado no estaba capacitado para escolarizar. Plantearse la supresión de esa enseñanza pública es plantearse un reto de cambio de dimensiones en el aparato escolar estatal que parece irrealizable. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de reciclar todo ese? Usted hablaba de un tercio de la enseñanza de este país,
sí,
posible que sea un poco más.
El 35,
exactamente.
De las comunidades,
sí. ¿Cómo demonios se puede pensar en tomar a un tercio de la población y dejarlo sin su soporte de enseñanza y reciclarlo en otro lugar?
Bien, esas son las cifras que ha dicho Federico. La enseñanza pública está en un 67, 25 la concertada, 7 la privada, y eso sí. Se ha mantenido más o menos estable durante, ya te digo, durante los últimos 30 años. Eso que dices es importante, pero hay que matizarlo, ¿eh? Porque, claro, el derecho a la educación no es solo cuantitativo. Esto se ha cambiado, perdonadme un poco el tecnicismo. No es solo cuantitativo, es decir, no es solo derecho a tener una plaza escolar. Ya hace tiempo se ha dicho que es derecho a tener la plaza escolar que los padres quieran elegir. No a la carta, porque esto es otra de las cosas que sí. Se nos acusa. La ministra a veces ha dicho, ¿es que queréis que si dos padres en un pueblo perdido piden un centro concertado, hagamos un centro concertado? No. Lo que queremos es que donde hay centros concertados con demanda y las aulas llenas, no se puedan vaciar esas aulas porque los colegios públicos de los alrededores están vacíos, cosa que se ha intentado en diferentes comunidades autónomas.
Y se va a volver a intentar.
Y que hasta ahora, en esas comunidades autónomas han perdido en los tribunales porque hay un soporte legal que impide que se haga eso porque garantiza la demanda social. Cuando ellos de la ley quitan la palabra demanda social, saben perfectamente dónde dan el golpe, porque eso es lo que está permitiendo ahora mismo que no se puedan cerrar aulas de la educación concertada que están llenas. Y que lo han intentado, porque dicen, no tiene nada que temer. Oiga, que se ha intentado en Aragón, que se ha intentado en el país, que se ha intentado en la Comunidad Valenciana,
por supuesto.
Que en La Rioja se ha intentado. La Rioja, que está siendo ahora el laboratorio del tema. Bien, entonces, es que esto ha ocurrido. No nos digan que no tengamos nada que temer. Es que esto ha ocurrido y lo están perdiendo en los tribunales porque hay un soporte legal. Si se quita ese soporte legal, es cuando vamos a tener el problema de si se va a poder defender en los tribunales. Digo que lo que has dicho, Gabriel, es si te puedo tutear.
Sí,
lo que has dicho, Gabriel, es importante, pero cuidado, porque ¿cómo va a asumir? Tener en cuenta que aquí hay un problema de demografía futura. Entonces, ellos juegan con las cuentas también de decir, oye, de aquí a X años la población escolar se va a reducir en España sensiblemente. Entonces, con este artificio, al final, lo que pretenden es que toda esa disminución se la lleve la enseñanza concertada. Es decir, si se quedan plazas de la pública vacías, llevamos los alumnos hacia la pública, que se vayan vaciando progresivamente los centros concertados. Aquí el asunto está en que el único pacto educativo que ha habido hasta ahora, que es el artículo 27 de la Constitución, habla de la libertad de elección. Entonces, aquí no es un tema de si llenamos, porque esto lo dijo el consejero en Valencia, ¿eh? En sí. Valencia dijo el consejero Marzá, dice, hombre, tenemos la pública vacía y la concertada, hay alumnos, lo suyo es que llenemos primero la pública, que tenemos los profesores, tenemos los centros, tenemos todo, hay que pagarlo, pues primero llenamos lo nuestro, que nos cuesta dinero, y ya lo que sobre para vosotros, subsidiaria. Ellos interpretan que la concertada tiene que ser subsidiaria, la concertada es complementaria, y está en pie de igualdad porque las dos, como dices tú, prestan el servicio público de la educación. Entonces, no se trata de trasvasar alumnos, se trata de que lo que hay que garantizar a los padres es que puedan elegir el tipo de centro que ellos quieren. Si eso supone que eligen más el concertado que el público, habrá que plantearse por qué es así. Cierto es que también nosotros decimos, reivindicamos la libertad para todos, que el que quiera elegir un centro público lo pueda elegir. Porque otra de las cosas que no se dice, ellos hablan, acabar con los centros gueto. Sin embargo, la ley vuelve a instaurar la zonificación. Esto lo único que va a hacer es lo contrario de lo que ellos pretenden.
Crear guetos.
Es, si yo no puedo, en ese ascensor social que antes Paco mencionaba, si yo no puedo sacar o llevar a mi hijo a un centro de otra zona, sino que me toca el de la zona donde vivo, pues todos conocemos que hay determinadas zonas donde el perfil socioeconómico, e inmigración, lo que hay, es el que es, y entonces, entre comillas, condenas, obligas a ir a esos centros por la zonificación. De todas formas, hay que tener en cuenta en que esta ley, y por nosotros lo hemos hablado repetidas veces con la ministra y nos lo repite a veces como un mantra, muchas de las cosas van contra determinadas acciones que se producen en la Comunidad de Madrid y que ellos creen que no son correctas. Por ejemplo, la zona única. En Madrid hay zona única, tú puedes
meter cualquier colegio. Que es la garantía de la libertad.
Bien, en Madrid ellos dicen que ha habido un crecimiento de la concertada con donación de suelo público a raíz de la 11 de 2013, cosa que es falsa. Justamente a partir de 2013 no ha habido ni un solo centro concertado más en Madrid en suelo público, sí que lo hubo antes, pero no ha habido ni un solo centro concertado en suelo público en Madrid después de 2013. El crecimiento de centros públicos en Madrid ha sido proporcional al de centros concertados, es decir, pero ellos insisten en que hay una concertada que segrega, en que hay una concertada que cobra cuotas a los padres desorbitadas y que no son voluntarias y tal, y entonces ellos creen que su obligación es legislar contra esta concertada, pero en el fondo no, legislan contra todos.
No se busca corregir esas deficiencias.
Se busca atropellar,
lo que se busca es justo atropellarla y anular un principio fundamental y cardinal de la Constitución. Es que aquí estamos haciendo leyes que están demoliendo la propia Constitución y la libertad de elección de padres está reconocida por la Constitución y, por correcto, tanto, hay que demostrarlo.
Bueno,
y luego hay una zona, perdona, okay, Federico, y acabo, con el tema de la zonificación. ¿Qué es lo que se pretende? Es que nadie abandone, es decir, que tú por tu propio conocimiento, por tu propio esfuerzo, por el tiempo que dediques, etcétera, etcétera, salgas de la condición inicial, sino que no salgas de ella. Es decir,
nunca
te condenes a ser
lo que
como Dios te ha traído al mundo, lo que naciste. Ese es el drama, bueno, de esta situación, porque necesitan esas clientelas electorales y ampliarlas. Y por eso la zonificación, si te tienes una mala suerte, te ha tocado un mal colegio, te tienes que arreglar ese colegio. No, hombre, no.
Bueno, si yo tengo, pero, si te lo puedes pagar, pues puedes ir a uno privado.
Bueno, yo creo, Santiago, que esto efectivamente es una historia larga. Entonces, yo luego lo que vamos a quedar es que cuando, en cuanto haya, no alguna movilización, sino algún conflicto serio, usted viene aquí y nos lo cuenta. Y por lo menos que se transmita, porque buena parte de España, hay que decir que casi nadie se moviliza por la educación, por desgracia los padres lo que quieren, y hasta profesores, porque ha decaído el nivel dramáticamente en todos los niveles, hay padres que lo que quieren es poder irse de vacaciones sin suspensos. Y la ley Celaer, eso les parece fantástica.
Por eso es tan importante lo que ha ocurrido este domingo. Por eso es tan importante.
Es que lo que ha ocurrido, por ejemplo, Federico, con los inspectores, es demoledor. Es decir, es que un inspector lo aprueba por decreto. Es que lo aprueba por decreto y puedes pasar con suspensos. Es decir, ¿qué nivel educativo y de exigencia y van a tener esos profesores a la hora de
el nivel del Consejo de Ministros?
Es una locura. Cuando uno piensa que la educación moderna, que la enseñanza moderna, nace en el momento aquel maravilloso en el que Condorcet se dice que la República tiene que extraer a los mejores y forzarles a seguir un camino particularmente duro para convertirse en los que capitalicen el esfuerzo de la República.
Pues claro.
Y uno ve esto.
Bueno, pues quedamos así, don Santiago.
A vuestra disposición siempre que queráis.
Y nosotros a la suya.